Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva Página Maestra que estamos comenzando. Página Maestra es el programa de radio de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Juan Romo y a nombre de todos los que hacen posible esta emisión, Zairi Karp, Carmina Nahuatlato, Martín Martínez, Cecilia Cune, Juan Almeida y Uzi Baro, les agradezco su atención. En esta ocasión, platicaremos con el doctor José Luis Iturrioz, coordinador de nuestra colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla. Esta colección se puede considerar una consecuencia natural del encuentro Literaturas en Lenguas Originarias de América que se lleva a cabo cada año en el marco de la FIL Guadalajara. Estos 16 libros que forman la colección fueron escritos en lenguas maternas de los autores en Wixárika, Nayeri, Maya, Náhuatl, Chol, Guaraní, Wayú, Tlapaneco, Purépecha, Mazahua, Mije, Totonaco, Otomí y Quechua y fueron traducidos por los mismos autores al español. Platicaremos con el doctor Iturrioz el por qué es importante producir este tipo de libros en las lenguas originarias de América y cómo ha sido el proceso de tener estas joyas literarias. Quédense con nosotros que ya comenzó Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Dicen que en el mundo hay 8.324 idiomas, hablados o de señas, de los cuales alrededor de 7.000 siguen en uso. De ellas, indica la UNESCO, casi 6.700 son lenguas originarias. En Latinoamérica, los idiomas más extendidos son el español y el portugués, pero de igual riqueza y valor son las que por mucho tiempo fueron las llamadas lenguas indígenas. Según el Banco Mundial, en la región existen 560 lenguas indígenas u originarias, y los cinco países con mayor número de ellas son Brasil, México, Colombia, Perú y Venezuela. Cada una representa una visión diferente del mundo. Son indicadores que reflejan de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son las ideas de la sociedad a la que pertenecemos. El instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Una demostración innegable del arte y la belleza de las palabras reunidas. De todo esto trataremos en nuestro programa. Más allá de centrarnos en un solo libro, como es nuestra magnífica costumbre, hoy hablaremos de una colección completa. Varios ejemplares escritos en lengua originaria y reunidos bajo el nombre de Miguel León Portilla. No es extraño y es un homenaje puntual, porque antes de la existencia de León Portilla, las manifestaciones de arte y cultura en los grandes centros del Renacimiento colonial como Texcoco y Tenochtitlan eran casi puro asombro. Porque en sus tiempos de estudiante nadie sabía nada de la palabra original, de la primera poesía, de cómo expresar el hombre prehispánico la visión de su propia existencia y su relación con el universo. Autor de obras tan importantes como La visión de los vencidos y Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, fue un estudioso de la lengua náhuatl y adelantado estudiante tanto del Colegio de México como de la Universidad de Guadalajara. Recibió el doctorado de la UNAM con la tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes y se convirtió en autoridad mundial. No es extraño, por lo tanto, que también supiera del valor que las literaturas en lenguas originarias representan, y mucho menos que alguna vez haya escrito que, como todo lo que en alguna forma es portador de vida, también los libros vuelven a vivir cuando su significación se actualiza en la conciencia de quienes los encuentran. Los libros, pensaba, se mantienen vivos, cuando al ser rescatados o traducidos sus lectores a su vez los reactualizan, a veces devolviéndoles la vida, siempre arrojando una nueva luz y sin duda alguna contribuyendo a que nunca muera una lengua.
La emisión de hoy de Página Maestra es una emisión muy rica, muy llena de diferentes formas de ver el mundo, porque vamos a platicar sobre las lenguas originarias de América y está con nosotros el doctor José Luis Iturrioz, coordinador de la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación. Vengo muy a gusto.
Muy contentos de recibirlo, doctor. Déjenme, permítame nada más presentarlo para que la gente sepa un poco la historia del doctor José Luis Iturrioz. Él es jefe del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en lingüística por las universidades de Barcelona y Colonia y es autor y coautor de más de 150 trabajos relacionados a la descripción gramatical, lexicografía, lingüística de texto, adquisición adquisición de la lengua, tipografía lingüística y temas afines. Entonces, pues doctor, usted tiene un trabajo bárbaro, un trabajo grandísimo, y pues esto nos sirve para comenzar a platicar sobre esta colección que tenemos en la editorial. Me gustaría preguntarle, doctor, este tipo de o más bien, me gustaría preguntarles, ¿qué aportan a la sociedad en su conjunto los libros en lenguas originarias? ¿Por qué es importante editar este tipo de libros?
Bueno, primero quiero enviar un saludo a Sairi Karp.
Claro que sí.
Que es uno de los elementos más importantes dentro de este proyecto. En parte es idea de ella, en parte la aceptó plenamente, vio su relevancia, le ha dedicado mucha atención y la felicito porque tiene un equipo de trabajo muy bueno, muy serio, muy honesto, y colaboro con ellos de maravilla.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.
¿Cuál era la pregunta?
Platiquemos de la importancia de hacer... Sí, okay. ¿Qué aportan estos libros a la sociedad, estos libros en lenguas originarias?
Ok, yo creo que mucho. A ver cómo lo podemos plantear. Veintitantos millones de mexicanos se sienten indígenas. No todos hablan una lengua indígena, es parte del problema.
Okay.
Solo 7 u 8 millones la hablan, o sea, solo una parte. Es el resultado de un proceso de deterioro ya secular de las lenguas indígenas, pero creo que no llegamos tarde, ni mucho menos. 7 millones es un número considerable.
Es un número muy importante.
Aunque repartido entre un número considerable también de lenguas, de manera que la mayoría de las lenguas tienen un número de hablantes limitado, pero mientras tengan su territorio resguardado y sus condiciones de vida y todo, esas lenguas pueden todavía seguir existiendo y desarrollándose y revitalizándose. O sea que no nos sentimos derrotados de entrada, si no, no haríamos este trabajo. Creemos que estamos a tiempo.
¿Qué sucedería si no se editan este tipo de libros? ¿Por qué? ¿Qué nos están aportando?
Bueno, en primer lugar, preguntaba por la sociedad en general, pero hay 20 y tantos millones, o por lo menos 7 u 8 de hablantes, que son parte de esa sociedad.
Definitivamente.
Si esta colección beneficia a esos 8 millones de habitantes, es un beneficio para la sociedad en general, ¿no?, de la cual son integrantes. Y los demás no deberíamos estorbar, sino que deberíamos promover, ayudar, apoyar a estas iniciativas para que, bueno, y también la sociedad en general se beneficia. Hay que recuperar, yo creo, en México, el orgullo de tener un tesoro histórico de tamañas dimensiones, ¿sí? Tener 60 lenguas en México no es un estorbo, no es una maldición.
Es una riqueza.
Es una riqueza, es una bendición, es algo que nos debe llenar de orgullo, ¿no? Son 70 mundos, 60 dije, pueden ser 70, no sabemos todavía siquiera cuál es el número de las lenguas, por más intentos que se han hecho, pero deberíamos todos sentirnos orgullosos de ser herederos de ese fenomenal tesoro que son las lenguas y las culturas indígenas. En primer lugar ellos, porque si ellos no se sienten orgullosos de ser indígenas, lo que van a hacer es desechar ese patrimonio, no estimarlo porque solo les causa problemas de discriminación, de esto y del otro, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ese es un ingrediente muy importante, la discriminación.
Creo que es un factor muy importante de integración social, ¿no? Los indígenas se tienen que integrar en la sociedad mexicana, pero entendida como una sociedad multilingüe, multicultural, así está definida en la Constitución, pero aterrizar un artículo de la Constitución a la sociedad, a la organización social, política y demás, es muy difícil.
Esta diversidad aporta mucho al ser nacional.
Claro.
¿De qué manera estas 60, 70 lenguas nos aportan en esta identidad nacional?
¿Qué sería México sin las culturas indígenas? ¿Seguiría siendo una colonia española?
Culturalmente.
O por lo menos de Europa, ¿no? Mientras que tenemos aquí 60 minas, ¿no?, de las que podemos extraer un capital cultural, identitario, enorme. ¿no? 70 manantiales que podemos aprovechar para saciarnos todos los mexicanos, ¿no? Entonces hay que cambiar tanto en el mundo mestizo, en la cultura nacional general, digamos, como también en las comunidades, la mentalidad que hemos heredado desde la colonia de desprecio hacia lo tradicional, hacia lo indígena, y convertirlo en aprecio, en estima, y para eso hay que darlo a conocer. Estos libros, que son bilingües, se pueden llevar a las preparatorias, a las universidades, y generar demanda de literatura indígena, ¿no?
Correcto.
Leyendo estos libros uno puede reforzar su identidad, desechar prejuicios, desnudarse de prejuicios que nos han impedido estimar esos tesoros de los que hablábamos. Y la mano pública debería actuar también en esa dirección, promoviendo la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas, desde niños. No hay cosa más fácil para un niño que aprender una lengua.
Correcto.
Entonces, si le damos la oportunidad de que los niños tengan, por ejemplo, talleres en las comunidades indígenas en verano y entren en contacto con la población, vamos a tener una generación pronto de mexicanos mestizos que hablan una lengua indígena, y eso sería una maravilla.
Y es trabajar, mi pregunta es, ¿tendríamos que trabajar más allá de la simple curiosidad?
Claro, debemos asumirlo como nuestro. México debe asumir eso como algo propio, ¿no? No de los indígenas, no del campo, no de zonas marginales, sino como algo propio.
Como parte de nosotros.
Que lo debemos integrar a nuestra cultura, ¿no? Que debe ser parte de nuestra cultura desde la educación primaria.
Y desgraciadamente estas lenguas se han ido perdiendo. Nos comentaba que sí. Hay 26 billones de personas en México que se sienten indígenas, se viven como indígenas, se asumen como indígenas, y solamente 7 millones de esos 26, solamente 7 millones. ¿Cómo es que las lenguas se van perdiendo? ¿Cómo es ese proceso?
Miren, en la FIL publicamos un folleto de divulgación que considero muy importante. Se publicaron miles de ejemplares para la FIL y se regala al público asistente. Se llama Las lenguas originarias. Y aquí explico un poco cuáles son, bueno, las causas del deterioro y la desaparición, la pérdida final de las lenguas. Cuáles son los detonantes de ese proceso, que no es de hoy, no es de ayer, que viene desde la colonia, ¿no? Y en la medida en que se ha ido haciendo fuerte la cultura mestiza, nacional, criolla, luego mestiza, etcétera, pues los indígenas han ido quedando cada vez más en el margen de ese progreso. No ha sido un proceso orgánico, integral, sino fragmentario, poco integrador, porque la condición para la integración ha sido siempre, incluso después de la Revolución Mexicana, la política indigenista, así la han llamado, ha consistido siempre en ayudar a los indios a que dejen de serlo. ¿Sí?
¡Qué grave!
Con toda la buena voluntad que usted quiera, pero la ayuda consistía, deja de ser indígena. Y esto lo transmitían en las escuelas desde la creación de la Escuela General del sistema, bueno, de la escuela indígena, pues, bilingüe, que se llama, ¿no? Uh-huh. Que nunca ha sido bilingüe y nunca ha sido bicultural, nada más está en los papeles, ¿no? Pero los maestros de las primeras generaciones, desde las primeras generaciones, y eran maestros de las propias comunidades que pusieron ahí, les decían a los niños, y tengo el testimonio de conocidos y amigos míos indígenas mayores que recuerdan su niñez, ¿no? Pero de ellos como, y su actividad de ellos como maestros. Y les decían ya a ellos desde niños, si quieren dejar de ser pobres, abandonen su lengua. Si quieren dejar de ser marginados, dejen su lengua.
O sea, eso es tristísimo.
Y eso lo decían elementos de las propias comunidades, por su propia experiencia seguramente, ¿sí? Pero incluso en generaciones más jóvenes, en un programa de televisión invité a un muchacho colaborador mío, Nahua, de la Huasteca hidalguense, que hablará de esto. Cuando él fue a la escuela, solo hablaba náhuatl. Este muchacho tiene ahora 30 años, o sea, no hace tanto tiempo. Uh-huh. Hace 20 que estaba en la escuela primaria. Entonces él decía, las primeras palabras en español yo las aprendí en la escuela. Y la fuerza, la violencia que ejercían sobre nosotros los maestros, aunque fueran miembros de la comunidad, era terrible. Si se te escapaba una palabra en náhuatl, te castigaban.
¡Wow!
Te dejaban sin receso.
Violencia a más no poder.
A más no poder. Y acabaron construyendo un muro alrededor de la claro. escuela para aislar la escuela completamente del entorno cultural. Los niños debían crecer entre cuatro paredes, aislados de su cultura, y metiéndoles en la cabeza forzosamente el español. Eso no es bueno.
Es una gravedad tremenda, tremenda. Tenemos que hacer una pausa, vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos platicando con el doctor José Luis Iturrioz, él es el coordinador de la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla. Esto es Página Maestra, en un momento regresamos.
Era el estuche de terciopelo blanco en cuyo interior de raso blanco resaltaba la cabellera de Elena Rivas, más trágica que el crimen, más negra que el infortunio, más helada, mucho más helada que la muerte. Con la conciencia de su naufragio completo y definitivo, hundió sus manos en los rizos brunos, los besó con sus labios febriles y mientras sollozaba mojándolos con la hiel de sus lágrimas, se despidió del amor, de la gloria, de la esperanza, de todo lo que había perdido para siempre. Efrén Rebolledo en La Salamandra, libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Hasta que no yeshi, tapana que ya veni, da panti, da yoti, epudatagi jaraoso, da coine, hinda coi jarandaji, la gine la zoia, no a que mati mangue que, nura tumazinana, nura noya, nura mi, la fat y nurantede. Miño que veni jarapote, coranda mafi, miño que zoni, padari jirapunzi, no ya tumu, que gura zumue, epura tumu, jaratuca, tuca sakirapa, tramunse ya pa. Tengo la piel de un árbol, mis cabellos son sus hojas, cada una de ellas son recuerdos que se enredan, se secan y caen al vacío, se dibujan y se desdibujan en el aire, la sangre y la historia. Lo que mi carne estima, el nombre de mi madre, su voz, su rostro, el eco de su risa. Soy un coyote que emerge del manantial con su poderoso aullido, coyote que llora para acelerar la metamorfosis de las mariposas, crisálida y mariposa en un segundo. Soy el tiempo.
Fragmento del libro Tengo la piel, de Margarita León, en lengua otomí y castellano. Colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla.
Estamos platicando con el doctor José Luis Iturrioz, él es coordinador de la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla, y pues nos está dando un panorama interesantísimo y bueno, en algunos aspectos muy tristes, pero bueno, creo que esto es un trabajo que se está haciendo para la recuperación de estas lenguas originarias de América. Doctor, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las amenazas a las que se enfrentan estas lenguas originarias?
Bueno, le estaba hablando de hay un folleto que publiqué en el marco de la FIL como una manera de contribuir a la difusión de lo que hacemos. Es un folleto chico que, bueno, podríamos haber regalado en escuelas y todo. Es información básica acerca de las lenguas, qué son, qué representan, qué vale una lengua, uh-huh. cuál es el valor de una lengua, si se puede cotizar en la bolsa o no, en el mercado de valores, de todo, no ese, pero en el mercado de valores social deberían estar muy arriba en la jerarquía, ¿no? Porque finalmente son las lenguas las que nos humanizan. El proceso de humanización, de separación del ser humano de otras ramas de la evolución, se debe básicamente a la lengua.
Al lenguaje.
Cuando una especie consiguió, tuvo el logro, la mutación, como se quiera llamar, de la capacidad para hablar, eso revolucionó completamente la existencia y nos determina completamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los peligros? En este folleto de la FIL se describe eso. Recuerdo que hubo una vez una conferencia aquí sobre una teoría biológica que explica por qué las especies desaparecen en general, ¿no? Uh-huh. Y era una teoría biológica tal cual que yo dije, bueno, pero tal como la formulan es inaplicable a los fenómenos culturales, ¿no?
Sí.
La teoría de la puntuación que llaman. Bueno, eso me motivó un poco a escribir a plantearme esa pregunta, pero no para especies animales, vegetales, sino para las lenguas.
Okay.
¿Por qué desaparecen, no? Y los factores son sociales, no tienen nada que ver con la biología, no está programado eso desde el código genético, sino que son factores sociales como la marginación, el olvido. Los estados modernos han contribuido. Yo no recuerdo, y he estudiado historia, no recuerdo en la antigüedad conflictos de este tipo, ¿sí? Probablemente la mayoría de las lenguas que se hablaban se ignoraban. Por ejemplo, en Grecia se habla del griego, pero en Grecia había habitantes de muchas clases, ¿no? Uh-huh. Que los mismos griegos llamaban ilotai, los ilotas. ¿Pero quiénes eran? No sabemos nada. Probablemente era la población campesina de Grecia, sobre cuyo trabajo los filósofos griegos y literatos vivían muy bien acomodados en Atenas, ¿no? Uh-huh. Pero el trabajo de la siembra y la cosecha y la fabricación y los soldados y todo, no eran ellos quienes lo ponían, ¿no? O sea, esto es una historia vieja.
Uh-huh.
Un pueblo que se superpone a los demás, los explota, no los atiende, ignora su cultura, todo. Bueno, esos son los factores que llevan
ignora a... Ignora e impone su cultura.
E impone lo suyo, cuando le interesa.
Okay.
Si no le interesa, pues recibe lo que producen. O...
Y vámonos fuera.
Y vámonos. Sí. Y esto se ha producido, yo creo que en todas las culturas. Roma llega a España, que era en esa época, en el año, digamos, 200 antes de Cristo, era un mosaico de lenguas,
uh-huh,
de España, casi todas las cuales han desaparecido. La única excepción es el vasco. Sí, pero
Países Vascos.
Sí, pero esa es la única lengua de muchas que se hablaban en Portugal y en toda España y desaparecieron, en parte por la violencia y en parte por la curiosidad y la atracción que ejerce sobre los pueblos campesinos, digamos, la cultura urbana. Lo vemos ahora y en Roma, pues nos podemos imaginar también, uh-huh, cómo era eso, ¿no? De hecho, los romanos fueron hasta cierto punto en España respetuosos. Las únicas monedas que se imprimen, se acuñan en lenguas indígenas de aquella época, es después de la llegada de los romanos. O sea, les enseñaron la tecnología y se hicieron monedas y se fabricó cerámica y todo bajo la cultura romana ya.
Okay.
¿Sí? Entonces hay que pensar que con el tiempo la fascinación de ser ciudadano romano era enorme. No cualquiera la podía tener, pero todos luchaban para tenerla. Hay ese factor también de atracción.
Ah, okay.
A los jóvenes ahora les atrae mucho la ciudad.
Sí,
la
claro.
Música moderna también en las comunidades.
La fascinación de otras culturas, como en este momento puede ser la norteamericana o...
Sí.
Claro.
No, predominantemente, ¿no? Otras porque no las conocen, sino también...
También.
O nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también hay que ver ese factor, ¿no? Hay que cargar la tinta solo sobre un factor. Hoy no hay barreras. El aislamiento ha sido una barrera para la conservación de las lenguas y las culturas, pero pues no puedes mantener a todos los pueblos aislados, ¿no?
Claro,
poner una muralla. Está muy bien que vivamos en una sociedad abierta, sin barreras, ni siquiera debería haber barreras en la estratificación social, debía haber permeabilidad, uh-huh, para que la gente suba, progrese, gane más, disfrute más de la vida, etcétera. Y hay que entender que los indígenas no son la excepción. Ellos también quieren estudiar, por ejemplo.
Por supuesto.
Y todo. Bueno, pero el problema es que hay varias maneras de hacer eso. La universidad puede estar orgullosa de haber abierto las puertas a los indígenas, pero eso no contribuye a mantener las lenguas ni las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque entran a la universidad y usan puro español.
Claro.
Entonces se hacen hablantes de castellano y ciudadanos mexicanos mestizos,
sí,
partícipes de la cultura general, pero olvidando sus propias culturas, lenguas y tradiciones, ¿no? Entonces, hay que hacer algo más que eso. La UDG, con nuestra colaboración, hizo una preparatoria en la Sierra Huichola, que creo que no va del todo por el buen camino, ojalá no me apedreen por decirlo, pero no se usa la lengua como estaba contemplado, mm-hmm, desde el primer momento. El ideal de esa escuela, no digo para conseguirlo en un año, pero sí en una generación o dos, sería que todo funcionara en Wixárika en la escuela. Desde el director, los maestros, los padres de familia, todo. Y que también se utilizara el Wixárika como lengua vehicular. Es decir, los oficios, todo debería estar redactado en Wixárika. con una copia para la Dirección General de Enseñanza Media, ¿verdad? No van a estar aislados, pero que su vida al interior de la escuela se desarrolle en su lengua y en su cultura. Otra manera no hay. En la medida en que no lo hacemos, así estamos colaborando al paulatino debilitamiento de las lenguas indígenas hasta su desaparición.
Y en este contexto, ¿cómo interviene, cómo vemos este proceso de pasar de la palabra hablada, de la lengua hablada, a la lengua escrita, pensando sobre todo que estas lenguas originarias han tendido históricamente hacia la oralidad?
Bueno, todas las lenguas son primariamente orales, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que adoptamos la escritura ya hace un rato, pero para todas las culturas la escritura es algo moderno, es muy reciente.
Okay.
¿Sí? El 90% de las lenguas del planeta no se escriben, ¿sí? Pero pueden funcionar perfectamente. El español empezó a escribirse prácticamente en el Renacimiento, con pocos documentos anteriores, casi todo era latín, ¿no? Lo que se hacía. El alemán se escribe, la primera clase que se da en alemán en una universidad alemana en el siglo XVIII es una conferencia acerca de un pensador español, Gracián. ¿Sí? La primera clase en alemán, porque hasta ese momento, el siglo XVIII, era latín en todas partes. ¿Sí? Entonces, pues tampoco llevamos tanta ventaja.
Claro.
La diferencia para la escolarización es que lo que antes costaba un siglo, la escolarización general a finales del siglo XIX, como parte del proceso de urbanización e industrialización, es que los estados dictaminan que debe haber una escuela para todo el mundo para crear los ciudadanos de ese estado, ¿sí? Y en esa circunstancia, en el intento de que todos los ciudadanos hablen la lengua del rey, es que se decide en cada estado hay una lengua, la lengua del rey, las demás se olvidan, ¿no? Entonces casi todos los estados que tenemos en Europa son monolingües. Y no quiere decir que no se hablen otras lenguas. Por ejemplo, Alemania es un mosaico de lenguas. El alemán es una forma de comunicación muy moderna, parte de Lutero, ¿sí? Y de las, bueno, y de las cancillerías que se comunicaban entre sí. Y además, pero Alemania es un estado muy moderno. Y por desgracia se ha impuesto el alemán estándar, lo que llamamos el alemán, pues se ha impuesto en las escuelas y hacen la misma discriminación que aquí. Sí, a mí me da vergüenza con mis colegas. Yo viví y trabajé allá 10 años y me escandalizaba de que hablen de los dialectos, igual que aquí, de que hablen de los dialectos alemanes. Pero ¿cómo vas a llamar al franco, al frisio, al sajón? Si eran hace un siglo y medio eran lenguas y ahora resulta que son dialectos, ¿cómo es eso? Ese es el proceso social de discriminación, de minusvaloración. Entonces, muchas veces las lenguas autóctonas, las tradicionales en Alemania, las usa la gente que las mamó, nada más en el círculo familiar de amigos y para contar chistes.
Wow.
En todo lo serio se habla el alemán. Eso es terrible.
Es terrible, y bueno, eso, ahorita tenemos que hacer una pausa, doctor, y eso me gustaría retomarlo cuando regresemos, cómo esto que nos está planteando que sucedió, o que sucede, sí, que sucedió en Europa y en Alemania, cómo lo vemos en cómo lo hemos visto en América, para que, pues nos quede claro cómo pasó esta oralidad a la lengua escrita, y sobre todo cómo la literatura apoya a esta, a seguir disfrutando de estas diferentes lenguas. Estamos en Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir. Estamos platicando con el doctor José Luis Iturrioz. Él es coordinador de la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla. Vamos a una pausa y regresamos en un momento.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Razones evolutivas para iniciar y terminar una amistad. Hacer amigos es una característica universal que alcanza incluso a individuos de diferentes especies. Desde una perspectiva evolutiva, esta relación de afecto y apoyo mutuos favorece la sobrevivencia de amigas y amigos. Hoy por ti, mañana por mí. ¿No tuviste suerte en la cacería? No te preocupes, donde come uno un mamut, comen dos.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
Los psicólogos evolucionistas han identificado 5 razones para hacer amigos. Para tener a alguien que nos apoye y aconseje, para no sentirnos solos, para valerse de su confiabilidad o de algún otro rasgo deseable, para lograr un objetivo mutuo y hasta para salir, si es posible, de la friend zone y asegurar una pareja romántica.
Por supuesto que cuando los costos superan a los beneficios, también existen razones evolutivas para terminar una amistad. Los investigadores las han dividido en 4 tipos: por egoísmo, por interés romántico de una de las partes, por falta de interacción y por culpa de la intervención de familiares y de otros amigos.
Convencernos de que amiga, amigo, ahí no es por alguno de estos factores variará si somos hombres o mujeres.
Es más probable que las mujeres rompan una amistad cuando perciben que no hay suficiente reciprocidad o cuando el amigo o amiga ve en ellas una posible pareja romántica.
Y es más probable que los hombres rompan una amistad debido a la distancia, quizás un vestigio de tiempos remotos en los que era indispensable agruparse para pelear por recursos limitados.
Cuestecapan cuicatl, achtowe cuicatl, tonana tlaltipactli, cuestecapan tlale, campa mochantlalea cuestecatl, campa iyoyoc mopan nenenque, iguan moteochisque tocolhua, campa iyoyoc iniguaya onosnotzque toteochitziguan, ipalnemoani, loquenahuaque, iguayamoyocoyatzin, nehuatl nixochicuicani, nimitztenegua, nimitztocastía, nimitzcuicatía. Canto a la Huasteca, canto primero. Madre tierra, tierra huasteca, lugar donde se asienta el hombre huasteco, donde, por vez primera, pisaron tus entrañas y rezaron nuestros ancestros, donde, por vez primera, dialogaron con los dioses y palnemoane, toquenahuaque, muyocoyatzen. Yo, cantor, te invoco, te nombro, te canto.
Fragmento del libro Canto a la Huasteca de Natalio Hernández, en lengua náhuatl y castellano. Colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla.
Estamos platicando con el doctor José Luis Iturrioz, coordinador de la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla, y hace un momento estábamos tomando esta temática de cómo es que las lenguas hegemónicas de alguna manera van segregando a estas otras lenguas que incluso pues las miran mal y la gente se siente mal hablando. Nos comentaba que incluso para los chistes funcionaban, pero no para las cuestiones serias. Eso era el ejemplo que nos ponía en Alemania, pero nos comentaba ahorita fuera de los micrófonos que también sucede y sucedió en España, y me imagino que también sucede y sucedió en América Latina.
Sí, en buena parte lo que ocurre aquí es herencia de España, o si se quiere de Europa, ¿no? Porque cualquier otro país que hubiera conquistado aquí
hubiese sido hecho algo similar.
Lo mismo, ¿no? Lo hacen con el Portugal en Brasil, donde hay una cantidad de lenguas indígenas en la Amazonía, sobre todo, impresionante. Y apenas ahora empiezan los estados a tomar conciencia de que eso está mal, de que estamos enterrando culturas maravillosas. Y Colombia, por ejemplo, está llevando a cabo acciones muy buenas de recuperación de las lenguas, bueno, recuperación entrecomillado, y hay programas, pues, de fortalecimiento, de promoción de la escritura también en lenguas indígenas, imitándonos en cierto modo a nosotros.
La literatura de estas lenguas originarias está apoyando a que esto se fortalezca.
Déjeme terminar con una idea que quedó pendiente del segmento anterior, y es que cuando los estados quieren integrar a toda la población en el desarrollo del Estado, eligen una lengua y eligen una herramienta que la escuela generalizada en la que se forman los ciudadanos de ese Estado. Ahí se desechan todas las lenguas menos una, ahí empieza el desprestigio hacia lo que no es la cultura nacional, ¿verdad? Y empiezan los niños a ser aislados y olvidarse. Bueno, esto tiene que ver, la escuela es la herramienta que genera la transición de una cultura puramente oral a una cultura escritural. ¿Para qué está la escuela? Para enseñar a escribir, fundamentalmente. Toda la educación formal está basada en la escritura. Entonces, aquí lo que tenemos es la dicotomía, la contraposición de cultura oral y que afecta a la lengua también. No hay lenguas orales, hay culturas orales.
Okay.
Y eso afecta a toda la cultura porque todo se hace, la transmisión de conocimientos, todo es a través de la palabra. Conocimiento sobre las plantas, la medicina, la herbolaria, todo eso, que es en la que son riquísimas las culturas tradicionales, se mantiene en una cultura oral y con el tiempo se pierde porque no soportan la competencia de la cultura escritural.
Okay.
En este caso, la medicina formal
también
desprestigia a la medicina tradicional.
Correcto.
Muchos médicos están cambiando y combinan las dos cosas, ¿sí? Pero lo hemos hecho no solo con las lenguas, con todo tipo de conocimiento. Hemos creado una cultura formal basada en la escrituralidad, todo se escribe, ¿verdad? Los libros de texto, todo está escrito, con lo cual marginamos totalmente a aquellos que no conocen, que no pueden recurrir a la herramienta de la escritura. Quien no sabe leer se priva de todas las bibliotecas que hay en el mundo, en su lengua o en otras, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver, todas las lenguas son orales y pueden ser riquísimas. Todas las lenguas tienen una literatura propia, que no escriben. Pero la literatura está ahí, nada más que se transmite a través de la palabra hablada.
Okay.
¿Sí? Pero si no les damos la herramienta de la escritura, van a estar en una situación de segregación, pues, pues donde no tienen recursos para desarrollarse más, ¿no? Porque la escritura no es un sustituto de la oralidad. Sí, la escritura es un complemento de la oralidad, así se debería entender. Sobre la escritura oral construimos otro nivel cultural basado en la escritura que nos hace posible la instrucción formal, la conservación del conocimiento, porque la memoria biológica es limitada, ¿qué tanto puede guardar uno en la memoria? Uh-huh. Pues un herbolario conserva lo de las plantas y ya.
Y ahí también esto adquiere importancia, esta colección, ¿no?
Claro.
Porque está escrita en las diferentes lenguas originarias de América. Son 16 libros, ¿verdad?
A la escritura le hemos dado tanto prestigio que lo primero que pregunta mucha gente es, ¿y se escribe esa lengua?
Okay.
Sí, una de las primeras preguntas que te hacen es, ¿se escribe esa lengua? Si le dices que no se escribe, ya es una lengua de segundo orden.
Es como de segunda división, tercera división.
Sí, tercera o regional.
Ajá, ajá.
Esa es una de las primeras preguntas. La otra es otro malentendido también, que se hace mucha gente. ¿Y esa lengua tiene gramática? Bueno, todas las lenguas tienen gramática, ¿no? Igualmente complicada. La gramática del wixárika es infinitamente más complicada que la del inglés o la del alemán o las lenguas europeas, ¿no? Pero ahí se confunde tener gramática, tener algo como esto escrito, que es la gramática del huichol.
Ok.
Sí, con si una lengua tiene gramática en el sentido de si tiene estructura. A la estructura de una lengua le llamamos la estructura gramatical, ¿no?
El doctor me acaba de pasar este libro que se llama Gramática Wixárika 1, en donde usted aparece como autor, José Luis Iturrioz y Paula Gómez López.
Uh-huh.
Esto fue editado por Lincoln Studies in Native American Linguistics.
Uh-huh.
Y entonces, pues aquí está plasmada la gramática de la que nos está platicando en este momento.
Es el primer volumen. En esta editorial van a ser 3 volúmenes. El segundo y el tercero están ya casi elaborados, pero hay otros volúmenes que vamos a seguir publicando, y yo creo que hasta 8,
wow.
Sí, y apenas ahí cabe y no creo que plenamente la gramática del burrárica. Es un universo impresionantemente complejo.
Doctor, me gustaría dar un pequeño salto y hablar, por ejemplo, sobre este libro que ustedes editaron sobre Nos han dado la tierra. ¿Cuáles fueron y cómo fueron esos retos a los que se enfrentaron los jóvenes traductores para realizar esta obra?
Bueno, tenemos una asociación civil. Ya que no cabrían estas iniciativas en los programas oficiales de la UDG, fundamos una asociación civil con la finalidad de atender la demanda que hay, o demanda que nosotros mismos podríamos generar, de atención a jóvenes de pueblos indígenas. En Guadalajara están prácticamente todos los pueblos indígenas del país, en minorías, ¿no? Uh-huh. Estudiantes, trabajadores. Es muy fácil localizar. Bueno, entonces en esta asociación civil ofrecemos cursos donde vienen jóvenes y aprenden algo sobre su lengua, despertamos su interés. Algunos se llenan de orgullo.
Los mismos jóvenes que emigraron aquí a la ciudad.
Los jóvenes que emigraron.
Okay.
Y facilitamos, pues tendemos un puente hacia sus comunidades para que tengan la curiosidad de volver, regresar. Y esta iniciativa de incluir un libro, nació pues en esa asociación civil. 10 estudiantes, bueno, más, pero hablantes de lenguas, estudiantes creo que eran como 13 jóvenes. Nos dimos a la tarea con ellos de hacer un taller de traducción, uno de los temas que hemos tenido que trabajar más. Un taller de traducción que duró como un año. Y la meta de ese curso era entonces traducir un cuento de Rulfo a 10 lenguas, ¿no? Que más o menos ya las leyó usted cuáles son, ¿no? El Cora, Huichol, Mije, Chol, Mazahua, Purépecha, 10 en total. Y cada semana nos reuníamos una mañana entera a trabajar en eso. El entusiasmo fue impresionante, la respuesta que dieron los muchachos era casi inesperada, pero no fue algo que no saliera, digamos, de la asociación civil. Mi intención era vuelvan a sus comunidades. Uh-huh. No saben lo que dejaron allá, ¿sí? Recuperen el contacto con las comunidades. Hicimos el borrador del cuento, una primera versión, y todos se fueron a sus comunidades cuando pudieron para consultar a los hablantes reales, a los ancianos, a los sabios, a las narradoras, mujeres, muchas veces son mujeres, les enseñan esto, a ver qué les gusta y que les digan a ustedes, no, esto se expresa mejor de esta otra manera, de tal manera que las comunidades mismas sean responsables de lo que del producto que ustedes van finalmente a obtener.
Entonces fue una creación colectiva de las comunidades, este maravilloso libro de Nos han dado la tierra de Juan Rulfo.
En buena parte sí. Entonces, pero eso para los muchachos ya fue más que un ejercicio de redacción,
claro,
en su propia lengua, de
claro,
aprender a escribir en su propia lengua. Fue un reencuentro con ellos mismos.
Correcto.
¿No? ¿Qué dejé yo en mi pueblo cuando salí de allá? Entonces no se lo pierdan, regresen.
Qué gran experiencia, doctor. Tenemos que hacer otra pausa, si nos permite. Estamos en Página Maestra platicando muy interesante, realmente muy buen interesante, con el doctor José Luis Iturrioz. Él es coordinador de la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Mañana regreso a esa ciudad, señor director, satisfecho del optimismo de los habitantes de Jalisco que me han despedido con este refrán rimado. Bien ha temblado en Jalisco, pero el pueblo se aguantó. Las casas se vuelven circo, pero las personas no. Juan Nepote en el libro Lector Científico, Vida e Invenciones de José María Arreola, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Tumo une mabashubia. Tumo tzabazhonshi mabashubiak mityahpadugomiram. Tumo une mabashubiak kasuyahpadugomiram. Te mabashi tzabazhonshishne hindete unes miabashi. Te semieshkoye ityahuten lasakobahkis miosokyuy. Wakada ispuktamo huevo itkuy, shubabure dutzaktamo wakate tzabazhonshi shiriro huchengomo shubanyeko. wakada ispuktama waba itkuy, shwabure do mahnachama te unes miabashuyaba. Un niño sueña. Un águila sueña y los dioses se acercan. Un niño sueña y los dioses se regocijan. El sueño del águila no es el sueño del niño, pero ambos guardan la pureza del mundo. Para que el bosque siga en armonía, hay que dejar al águila volar libremente. Para que la tierra mantenga la paz, hay que saber escuchar el sueño del niño.
Fragmento del libro Un niño sueña, de Miqueas Sánchez, en lengua zoque y castellano. Colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla.
Estamos platicando con el doctor José Luis Iturrió sobre esta colección de la editorial Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla. Él es el coordinador de esta colección y es interesantísimo todo lo que nos está comentando. Me gustaría terminar esta plática, porque estamos ya muy cerca en la recta final de este programa. ¿Cuáles son los alcances, doctor, que ha tenido esta colección en América? ¿Hasta dónde llega y quiénes han leído estos libros? ¿A quiénes les han llegado?
Pues sobre eso nos podrían informar más de la editorial, pero en la medida en que yo participo, regalamos a los autores que viven en sus comunidades. Estos escritores no viven en el DF, viven en las comunidades.
En sus comunidades.
Se siguen nutriendo de sus comunidades y escriben para sus comunidades en primera instancia. Entonces les regalamos prácticamente todos los libros que quieran para distribuir al interior de las
que los distribuyen en sus comunidades, porque tenemos libros de... Son 16 libros, ¿verdad, doctor?
Y dos a punto de salir.
Y dos a punto, ya casi sí. 18 entonces.
18 en la FIL, ya van a ser 18, sino 19.
Correcto.
Entonces es la única serie literaria que hay así en todo el continente. ¿Sí? Hay publicaciones ocasionales que financian los gobiernos del Estado, pero son cosas sueltas, inconexas. Pero una colección de 20, donde queremos llegar ya pronto, no tiene precedentes.
Porque esto no es solo en México, ¿verdad? Tenemos también autores de otros lugares de América Latina.
Hay escritores de la Patagonia Argentina, mapuches, hay otros mapuches de Chile, hay guaraníes de Paraguay, hemos tenido un contacto con los guaraníes fantástico, hasta un señor Gregorio Gómez de 80 años llegó aquí, después de casi morir de pulmonía, porque se fue a las comunidades tradicionales en plena selva para nutrirse de la literatura.
Wow.
Fue una experiencia maravillosa con él. Pero tenemos quechuas que han publicado, jíbaros, shuar, como se llaman ellos, de la Amazonía y desde luego de México. Más de la mitad de los libros son de México, pero la otra mitad es de todo Latinoamérica, y con todos la colaboración ha ido más allá de publicar un libro. ¿Sí? Les da mucho prestigio porque la FIL hace difusión también de esto a través de su página, y yo creo que no tiene precedentes. O sea, la difusión que se le ha dado a esto, tanto al interior como en el ágora, pues en los espacios públicos generales, ha sido enorme. Muy poco, pero es la fase inicial, debe continuar, debemos promoverlo tanto dentro como fuera, y debe pasar esto ya a formar parte de las políticas editoriales de México. No podemos restringirnos, autolimitarnos a publicar en castellano, hay que ser más abiertos.
Doctor, y ya para terminar, me gustaría preguntarle, ¿qué ofrecen estos libros a los lectores más allá de solamente las comunidades o las lenguas originarias de América? ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros que no somos necesariamente gente que vive en estas comunidades o que hablamos estas lenguas originarias? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué podemos encontrar?
Primero, se sorprenden de que exista esto, porque nadie les ha informado, ¿no? Han crecido, o hemos crecido todos, en la ignorancia. Yo aprendí que se hablan lenguas indígenas en México estando en Alemania. En toda mi educación, hasta los 30 años, yo no oí hablar de indígenas de América, porque oficialmente habían desaparecido.
¡Wow!
Aquí no había nada.
Ese era el... lo que la gente comentaba, lo que la gente conocía y decía.
Lo que hemos estudiado. Maestros de universidad y todo. Si no son historiadores que se hayan ocupado in situ de la realidad de México o de Latinoamérica, todos piensan que es precolombino. Todo lo que no es español en América es precolombino. O sea, llegó Colón y se suspendieron todas las lenguas.
Desaparecieron.
Todo desapareció. Es increíble.
Claro.
Y así nos han educado hasta la universidad en España. Yo como lingüista preguntaba a colegas de México que conocí allí, que fueron incluso mis alumnos en Colonia, y es sorprendente. Siempre me decían, reconozco que eran todos de provincia, ¿no? No del DF, donde seguramente se conoce más, hay más contacto, más presencia.
Sí.
Decían, no, maestro, está usted equivocado, eso pertenece al pasado.
¡Qué grave, doctor, qué grave!
No, pero qué chistoso, porque
¿sí?
a mí me educaron así, y a los jóvenes mexicanos también los educaron así.
Claro,
¿no?
Claro, y es algo completamente ajeno.
Totalmente.
Completamente ajeno. Doctor, pues bueno, estamos llegando ya al final del programa. Quiero agradecerle a nombre de todos los que hacemos este programa y personalmente, pues haber estado aquí, compartido toda estos conocimientos y toda esta pasión que tiene usted por esta temática que nos la ha expresado, y le agradecemos muchísimo. Gracias por estar aquí, por también estar a cargo de esta colección que es, sin lugar a dudas, importantísima para toda esta recuperación.
Bueno, yo les agradezco más a ustedes todavía la invitación, no a título personal, sino que, bueno, más que agradecer, les doy mi enhorabuena, mi reconocimiento, porque tomen este tema, porque la radio puede hacer muchísimo a favor de un nuevo tipo de convivencia, ¿no? Mire, hay un lema que desde que yo me pasé en Chiapas por la zona zapatista, acompañado de un amigo tzotzil, se veía escrito en múltiples lugares, en maya, pero también en castellano. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos.
Maravilloso, esa frase es maravillosa.
Mejor imposible.
Claro, claro.
O sea, crear un mundo donde no excluimos a lo que es diferente, sino que lo incluimos.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Queremos construir un mundo donde quepan todos los mundos. Eso es una maravilla de lema.
Maravilla.
Con eso cerramos.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias también por esta frase. Y bueno, quiero también decirles que esta colección podemos disfrutar de la creación literaria y adentrarnos a la realidad de estos pueblos y las lenguas originarias de América Latina. Hasta el momento, como habíamos dicho, se llevan 16 y están por salir otros 2. Y yo los invito también a que sigan a la editorial Universidad de Guadalajara en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos como Editorial UDG. Gracias, de veras gracias a todos los que hacen posible este programa, y también les quiero decir que ustedes pueden escuchar todos los programas de Página Maestra en los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara, o también nos pueden escuchar a través de Spotify, búsquennos como Página Maestra. Mi nombre es Juan Romo y los espero en la siguiente emisión de Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Luis Javier Plata. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023. Página Maestra.